En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de agosto, un día más. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy, 9 de la noche, en Colonia, se disputa la final de la Liga Europa. Partidazo entre Sevilla e Inter de Milán. El Sevilla, que lleva 20 partidos consecutivos sin perder, alcanza su sexta final y hasta ahora se ha mostrado infalible. Ganó las 5 anteriores. Enfrente, el Inter de Conte, subcampeón este año en Italia y que no gana un torneo europeo desde 2010 con Mourinho en el banquillo. Habla el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui.
El Inter es un equipo muy bueno en todos los sentidos. Tiene grandísimos jugadores, jugadores de talla mundial. Un entrenador, evidentemente, con una experiencia y una trayectoria extraordinaria. Y, lógicamente, nosotros lo que nos mueve una vez más es la ilusión, la ambición y la determinación de hacer un gran partido. Eso es lo que tenemos que centrarnos en eso.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Rodríguez. El Barcelona vive en vilo la decisión de Messi sobre su futuro.
El argentino hizo ayer un paréntesis en sus vacaciones para reunirse con Ronald Koeman y le comunicó que a día de hoy no ve claro su continuidad en el club blaugrana. Aunque es poco probable y poco realista pensar que vaya a abandonar el Barça en las actuales circunstancias sociales y económicas que atraviesa el mundo del fútbol.
El Real Madrid juvenil busca la gran final de la Liga de Campeones.
Los chicos de Raúl se juegan su pase a la gran final mañana a las 6 de la tarde frente al Salzburgo austriaco. El juvenil blanco quiere seguir en la pelea por la Champions juvenil, que nunca ha ganado. Uno de los goleadores en el último partido ante el Inter, Morante, lo tiene claro.
Con mucha ilusión y focalizada en el siguiente partido. Ahora mismo solo pensamos en recuperar para jugar contra el Salzburgo y nada, como te digo, ya mentalizados y sabemos que va a ser un rival muy, muy difícil, pero que lo vamos a sacar seguro.
En el Atlético de Madrid, el guardameta Ivo Gerbic ya ejerce de rojiblanco.
El portero croata firmó ayer su contrato para las próximas temporadas, procede de la Lokomotiva Zagreb, será el segundo guardameta rojiblanco en sustitución de Antonio Adán, que ayer ya posó con la camiseta de su nuevo equipo, el Sporting de Lisboa.
Comienza la fase final de la Liga de Campeones Femenina con los cuartos de final. Esta tarde, Atlético de Madrid femenino, Barcelona.
A las 6 en San Mamés, las chicas de Dani González buscan meterse en semifinales con un equipo diezmado por el coronavirus, 5 bajas por positivo, más Ludmila sancionada, un partido a priori durísimo para las rojiblancas ante un Barça claramente favorito.
En segunda división, el Alcorcón presentó 3 nuevos refuerzos para esta temporada y Xavi Merino será protagonista hoy en este espacio.
2 centrales para el conjunto amarillo, José Carlos, procedente del Lugo, y el internacional panameño Fidel Escobar, además del medio centro de la cantera de la Real, Ander Gorostidi. Xavi Merino vuelve al club pepinero tras su paso por el Deportivo de La Coruña. Por cierto, el equipo coruñés va a solicitar al Comité de Competición de la Federación e incluso llegaría hasta la justicia ordinaria si fuera preciso que la Liga de Segunda no comience hasta que se resuelva el caso Fuenlabrada.
Fin de semana intenso en el mundo de motor, las 500 millas de Indianápolis y un nuevo gran premio en el Mundial de Motociclismo.
Segunda carrera, una semana después en Austria, esta vez bajo la denominación de Gran Premio de Estiria, todavía con la polémica encendida tras los espeluznantes accidentes de la semana pasada. Por su parte, Fernando Alonso afronta uno de los retos que le faltan en su gran palmarés, las 500 millas de Indianápolis. El asturiano no lo tendrá fácil saliendo desde el puesto número 26, pero pleno de ilusión.
Tenemos ambición y tenemos que ejecutar una carrera perfecta. Eso está claro, para ganar las 500 millas necesitas ritmo, necesitas buen adelantamiento, necesitas poco consumo, necesitas buenos pitstops, necesita suerte en las banderas amarillas. Es un cúmulo de factores y vamos a ir a por ello.
El otro español en liza, el sorprendente Alex Palou, solo 23 años, sin sponsor, partirá desde la séptima posición en parrilla.
Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con la situación de Leo Messi. Están encendidas todas las alarmas, os podéis imaginar, en Can Barça, porque el argentino abre la puerta y amenaza con marcharse. Los compañeros de RACU contaron ayer que en la reunión que mantuvo con Koeman le dijo que se veía más fuera que dentro. Ni Messi ni Koeman, eso sí, han dicho públicamente ni una palabra. En la prensa se pueden leer hoy titulares de este porte: Messi se ve fuera, Leo no tiene claro su futuro aunque sabe que su contrato dificulta una salida, Messi alimenta las dudas, pánico en el Barça, Messi se ve fuera. Se trata simplemente de una amenaza buscando una reacción, es humo, es tal cual y puede acabar marchándose del Barça. ¿Le duele que se ponga en duda la gente muy afín a él como Jordi Alba o Luis Suárez? Nos vamos hasta Barcelona, allí está Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
¿Cuál es la última hora del asunto Messi?
Pues la última hora pasa por saber cómo se ha levantado, cómo se ha despertado hoy Leo Messi. Es un jugador al que las derrotas le pesan mucho, le cuestan mucho. Y ahora mismo da la sensación de que se ve más fuera que dentro del equipo, sin ninguna duda.
Amenaza, humo, realidad, ¿cómo lo percibes?
Pues como una realidad, la verdad. Pero por distintas razones. Primero porque como te decía, cuando hay una derrota como la de Lisboa, Messi duda de todo. No es la primera vez que se ha planteado marcharse del Barcelona. Ya pasó después de la primera vez que le silbaron en el Camp Nou, aunque fueron silbidos muy tímidos y por parte de muy poca gente. Ahí Messi ya dudó, luego fue en 2014 con todo el tema de Hacienda, ahí fue más en serio, habló con el City, lo tenía todo cerrado, y fue Luis Suárez el que salvó la situación llevándole a entrenar. Y ahora da la sensación de que estamos ante la tormenta perfecta. Y digo la tormenta perfecta porque, por un lado, Messi cabizbajo y dolido. Por el otro, un equipo que necesita una revolución. Y al frente, sin líderes, porque Koeman aún tiene que ganarse su crédito, aunque sea un símbolo del equipo. Y, por supuesto, Bartomeu es la última persona capaz de convencer a Leo Messi de que se quede en el Barça. No olvides que las diferencias entre Messi y Bartomeu vienen de muy lejos, que ha pasado todo el tema de Erika Vidal, todo el tema de las redes sociales. Uh-huh. El Barça, como club, la junta directiva, ha financiado cuentas de Twitter, de Facebook, que difamaban, entre otros, al propio Messi.
Sí.
Eso desacredita absolutamente al presidente para poder convencer al jugador.
Citabas a Luis Suárez, citabas a Jordi Alba. ¿Tú crees que el hecho de que el club quiera sacarles de la plantilla alimenta también la posibilidad de que Messi se vaya?
Mira, te lo giraré, porque yo siempre he pensado que Luis Suárez y Jordi Alba han acabado su ciclo en el FC Barcelona. Para mí eso está muy claro.
Sí, sí.
Pero a ojos de Messi, no siempre se dice que juegan los amigos de Messi. Eso es una frase común en Barcelona.
Cierto.
Pero es que a ojos de Messi, los que juegan son los buenos, no sus amigos. Y Messi lo que quiere es ganar. O sea, no han traído ni un lateral que sea mejor que Jordi Alba. Y no han traído ningún delantero que sea mejor que Luis Suárez. ¿Por qué Messi pedía a Neymar? Porque ¿qué le han traído? Coutinho, Griezmann, Dembélé. O sea, a ojos de Messi es, muy bien, traed alguno, pero que sea mejor. Si no es mejor, nos quedamos con lo que tenemos, que es Luis Suárez.
Otra cosa, ¿hay gente dentro del club que no vería tan mal su marcha, teniendo en cuenta que se ahorrarían cerca de 100 millones de euros de contrato, siempre y cuando él salga a la palestra y diga, yo me quiero ir?
Seguro que sí. No creo que tanto por una cuestión económica, que también, sino por ya te digo, por el pulso que Messi ha echado a la directiva. Decías tú, puede ser una cortina de humo. Esa es la esperanza, que Messi esté echando un pulso a la directiva e incluso pueda salir ganando. Porque, a ver, estaremos de acuerdo en que el principal responsable de la situación en la que se encuentra el Barça es Bartomeu, no Messi. Y si no llega a estar Messi, esta decadencia que ahora estamos chocando contra ella a 3.000 por hora, se habría producido mucho antes y sin ganar ni ligas ni dobletes. Así que la esperanza es que ahora mismo esto sea un pulso entre capitán y presidente y la evaluación de Bill sea el presidente.
Pues así está la última hora del caso Messi. Hay serio miedo, como estáis percibiendo, a que esta vez sea realidad y Messi acabe cogiendo la maleta y abandonando el Fútbol Club Barcelona. Y ya sabremos que el día que se va Messi, las cosas cambiarán. Pasó con Cristiano en el Madrid, costó mucho, y en el Barcelona va a pasar lo mismo si Messi abandona finalmente la temporada, a final de temporada, ahora mismo ya, el equipo azulgrana. Ramón Salmurri, Catalunya Radio, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos con el Real Madrid, que hoy pasa por la actualidad del equipo juvenil, Liga de Campeones Juvenil, porque mañana a las 6 de la tarde el equipo de Raúl González, entrenado por Raúl González, tiene la posibilidad de llegar a la final de la competición, algo que no ha ocurrido todavía en el pasado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, no ha pasado nunca, como no ha pasado evidentemente desde Pero Grullo, que ha ganado esta competición, que de la que de momento solamente se han disputado 6 ediciones, séptima con la de esta temporada. Mañana a las 6 de la tarde frente al Salzburgo, que apeó al Olympique Lyonnais en su partido de cuartos de final. Recordemos, el Real Madrid le metió 3-0 al Inter de Milán en ese partido de cuartos de final. Y bueno, pues los chicos de Raúl, evidentemente, con toda la ilusión del mundo para intentar que el palmarés europeo del Real Madrid, aunque solo sea en el equipo juvenil este año, pueda engrosar un poquito más.
Hasta hace muy poquito, el entrenador de ese equipo era Dani Poyatos. Abandonó el equipo en el mes de junio, ya como campeón de liga, paralizada la competición en marzo, y se ha marchado a Atenas para entrenar al Panathinaikos en la Superliga griega. Y ya nos escucha desde Grecia. Dani Poyatos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Siguiendo desde la distancia al Real Madrid juvenil, que se ha metido en las semifinales de la Liga de Campeones.
Sí, la verdad que, bueno, como un seguidor más, como un forofo más, estoy viendo cada partido. La verdad que estoy muy contento, no tenía ninguna duda que era un equipo que iba a competir, que iba a estar ahí, que iba a ponerlo difícil y que con un poquito de suerte iba a estar en esa Final Four. Y la verdad que muy contento y animando y apretando desde la lejanía.
No se ha metido todavía el Madrid nunca en la final de este torneo, ojalá que esta sea la primera vez. Si se meten, si lo ganan, ojalá un trocito grande también de ese título será tuyo,
Bueno, la verdad que siempre ha sido un torneo pues muy soñado por el club. Creo que el club por trayectoria y por historia se merece este torneo, y la verdad que hemos estado siempre peleando, siempre hemos estado cerca, y bueno, la verdad que hemos puesto nuestro granito de arena durante una parte de la temporada. Lástima que no es un torneo que me hubiese gustado finalizar y acabar y pelearlo, pero está en muy buenas manos, está con Raúl y bueno, y a las pruebas me remito, ¿no? Cómo el equipo está respondiendo, está creciendo, y estoy seguro que o tengo esa sensación de que el equipo va a llegar a la final.
Obviamente tú estabas en el Juvenil A y Raúl estaba en el Castilla, pero supongo que teníais un trato cercano. ¿Cómo es Raúl como entrenador? Le vemos muy comedido,
Bueno, la verdad que sinceramente creo que es un entrenador, que es un gran entrenador. Es como él era como jugador, es un entrenador con una mentalidad de trabajo brutal. Él es 24/7, un tipo muy generoso en el esfuerzo, y además un poquito desde cada uno en su sitio, pues ves cómo ayuda siempre al futbolista, cómo transmite esos valores que él tiene y que tiene el club, y que nadie mejor que él sabe cómo transmitirlos. Y la verdad que, bueno, es un acierto, es un buen compañero, lo considero un buen amigo, y es un acierto por parte del club que él pueda ayudar a estos chicos a crecer. Y como se está viendo, pues la verdad que como entrenador cada vez pues se le ve ese talento que creo que vemos todos en él.
Oye, Dani, ya ha llamado mucho la atención esas imágenes después de la eliminatoria contra el Inter de Milán del propio Raúl, consolando a los chavales del Inter ante la eliminación. Ya digo, en Italia ha causado mucho impacto, en este caso positivo, ¿no? Muy pendiente del rival, a pesar de que sea el rival, pero en esos momentos duro para los chicos.
Sí, total, total. Como te decía antes, yo un poco, pues eso, ¿no? En el trato con él notas mucho, pues, esa persona, ¿no? Esos valores que él tiene, sobre todo el deportista, más que del futbolista en sí. Él ha sido un jugador siempre muy competitivo. Yo no soy quien para decirlo, pero desde la lejanía siempre lo hemos visto así. Pero yo creo que lo que más marca, pues, que él es un gran deportista y, pues, que empatiza mucho con situaciones de máxima dificultad, de la dificultad que entraña y las ilusiones que entrañan este tipo de torneos. Y como futbolista, pues él empatiza mucho con los chicos, ¿no? Y bueno, no me sorprende y dice mucho de la capacidad que él tiene de poder ayudar en estas edades.
Y luego te quiero preguntar por uno de los jugadores producto de esa prolífica cantera del Real Madrid, que ayer saltó al primer nivel de la noticia cuando Luis Enrique confirmaba su llamada por primera vez con la selección absoluta. Con Óscar, esta temporada cedido al Leganés. Ahora me cuentas algo de él, al que conoces bien, pero fíjate cómo le puso Luis Enrique.
Bueno, me ha sorprendido gratamente su rendimiento en el Leganés, que justamente es un club que no jugaba un estilo que quizás le pudiera ir muy bien a él, pero ha demostrado ser un jugador muy rentable y muy interesante en todas las facetas. Con balón no lo voy a descubrir, evidentemente, el potencial que tiene, y tengo muchas ganas de verlo en nuestro contexto. Ya rodeado de un perfil de jugadores para potenciar ese tipo de juego de fútbol, y sobre todo me ha sorprendido su capacidad sin balón. Curiosamente, él a lo mejor piensa que está en la selección porque chuta muy bien las faltas y porque se asocia muy bien, pues no, me ha sorprendido su capacidad sin balón, su derroche físico, su posicionamiento, muchas cosas. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad es que es uno de los que más ganas tengo de ver.
¿Qué te parece, Dani?
Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo con nuestro seleccionador. O sea, al final, bueno, yo lo he conocido, él siempre ha destacado por su nivel de talento. Creo que es uno de estos chicos en los que íbamos viendo un poco en la cantera su progresión y veías que estaba por delante del nivel de su edad. Pero yo también te diría que bueno, pues ese ADN que tenemos un poco ahí en el Real Madrid, la exigencia, pues hace que sea tan competitivo, ¿no? Y él tiene, el ser competitivo te hace tener la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Él en el Leganés ha dado un paso adelante, se ha tenido que adaptar, reinventar como futbolista, donde a lo mejor no era tan protagonista como en el balón y ha tenido que hacer otras cosas. Y ese ADN, esa capacidad de competición que tiene el club y que se te inculca desde pequeño, incluso como entrenadores, pues ha ayudado, yo no tengo ninguna duda. Creo que si tiene un poco de suerte y la gente que tiene alrededor le cuidan y le guían en una buena dinámica y tiene la suerte de encontrar a los entrenadores adecuados, creo que va a ser un jugador importante en nuestro fútbol en los próximos años, y seguramente pues si sigue a este nivel será un jugador, pues eso, reconocible en nuestra selección porque tiene el talento, el arrojo, tiene todo para ser un futbolista de futuro para España.
Y la última, Dani, te fuiste del Real Madrid y estás en Grecia dirigiendo al Panathinaikos en la primera división griega, un equipo 20 veces campeón de liga allí, uno de los grandes. ¿Qué tal te va? ¿Cómo va la aventura?
Bien, la verdad que muy feliz, ¿no? Cuando llegas aquí te das cuenta un poco de la magnitud del club. Es un club con una masa social increíble, grandísima. Es un club que, bueno, por problemas de fair play financiero en los últimos años, pues ha tenido que reinventarse. Pero bueno, el club, la verdad que ha sabido aguantar la situación, le ha dado la vuelta, ya este año acaba la sanción. Y la verdad que, bueno, ves un poco, pues eso, ¿no? Un poco la capacidad que tienen, el sentimiento que tiene la gente hacia el equipo, y eso, pues la verdad que me motiva. He estado en el club más grande del mundo, vengo posiblemente al club más grande de Grecia en la historia, y la verdad que bueno, en ese sentido conectas mucho con de dónde venías y dónde estás, ¿no? Y la verdad que muy feliz, como entrenador también es mi primera gran experiencia en primera división después de una trayectoria muy muy, muy, muy larga, con muchas experiencias, tanto fuera de España como, como dentro de España. Y la verdad que, bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas de y mucha responsabilidad de pues en estos años que tenemos de contrato, intentar acercar al Panathinaikos a donde yo creo que tiene que estar, que lo, como tú bien decías, lo recordamos todos como un equipo importante dentro de Europa y creo que tienen todo para volver otra vez a ponerlo en su sitio, ¿no? Y eso, como entrenador, me motiva mucho y también me abre las puertas de cara, pues eso, al futuro profesional que tanto he luchado por él.
Pues es Dani Poyatos desde Atenas, ex-entrenador del Real Madrid juvenil, que ahora está en la semifinal de la Liga de Campeones y ahora entrenador del Panathinaikos. Toda la suerte del mundo, Dani, un abrazo.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo.
Esa es la gran cita de mañana en el fútbol europeo. Antes hay una hoy, muy importante. ¿Qué tienen en común Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia y Basilea? Pues que en todas esas ciudades ganó el Sevilla la Liga Europa. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016. 5 finales, 5 copas, algo espectacular. Y hoy llega la sexta final. Todo para un Sevilla que lleva 20 partidos consecutivos sin perder y que ha dejado atrás en apenas 2 semanas a Roma, Wolverhampton y Manchester United. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los de Lopetegui que quieren sumar su sexto entorchado, mientras que el cuadro que dirige Conte, tras años de sequía, quiere levantar un título europeo. Ocampos, recuperado, será titular en el conjunto de Lopetegui, como lo será el marroquí Bono en la portería, y Banega en el centro del campo, en el que será el último partido del argentino con la camiseta del Sevilla. El Inter con Godín y una pareja de ataque, Lukaku y Lautaro, que ha anotado entre los dos más de 50 goles en la presente campaña. El once sevillista con Bono en portería, Navas, Koundé, Diego Carlos o Reguilón, Joan Jordán, Banega y Fernando en el centro del campo, Suso, En-Nesyri y Ocampos como hombres más adelantados. Este es Gudel hablando del rival de hoy.
Creo que todos sabemos que el Inter es un equipo de Champions, que juega todos los años también para el título en Italia, pero al mismo tiempo nosotros sabemos el equipo que somos nosotros y que si nosotros estamos en buena forma y entramos los partidos bien, con foco, como lo hemos hecho muchas veces esta temporada, nosotros podemos ganar cualquier oponente.
Ayer también tomó la palabra en el Inter de Milán el exjugador del Atlético de Madrid, Diego Godín.
La experiencia no te hace, no te garantiza nada. Sí te aporta un montón de cosas previa a la final o previa a partidos importantes, pero no te garantiza nada. Lo que te garantiza mañana es salir con hambre, con ambición, con las ganas de ganar cada balón, de ganar el partido y de jugar también con el corazón.
Nos vamos hasta Valencia y está Coque, exjugador del Rayo, jugador del Levante en este momento. Ha ganado 3 Ligas Europa, las 3 últimas. Era el capitán y marcó 2 goles en la última contra el Liverpool, en aquel Sevilla que ganó en Basilea 3-1. Coque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué grandes recuerdos te traerá la Liga Europa,
Sí, bueno, y en estos momentos previos a la final del Sevilla, porque van viendo, pues, van repasando las copas y revives de alguna manera aquellos momentos y qué bonito es llegar a conseguir copas. Es muy bonito, pero poder vivir esos momentos y sobre todo con la gente que los vive, que creo que también a mí me ha calado muy muy hondo, eso es lo más especial que a uno se le queda.
Y la última fue la Cabose, capitán, 2 goles en la final, Coque.
Sí, siempre digo que parece que alguien se levantó ese día y escribió y dejó escrito pues un guión perfecto para mí, para ese día.
¿Qué tiene el Sevilla en esta competición? ¿Hay un ADN, un aura especial, 5 finales, 5 títulos? Es que es increíble.
Sí, creo que tiene una unión, una relación de amor que bueno, que no se puede tocar, pero que se puede demostrar en todas las Europa League que tiene el Sevilla y en momentos históricos que no le ocurren a un equipo en toda su historia, que al Sevilla parece que en la Europa League veas el gol de Palop, el gol de Mbia, pues en momentos que estaba prácticamente perdida esas eliminatorias, y que al Sevilla en esta competición le sucede.
La suerte es imprescindible para ganar cualquier torneo europeo y esos dos momentos que relatabas fueron dos momentos de mucha emoción para la afición hispalense. Se ve, si ves al Sevilla, ves un grupo unido, van todos a una, un equipo trabajado, sin grandes estrellas, pero muy fuerte como bloque, Coque.
Sí, es que yo lo veo muy similar a nuestro grupo ese grupo que consiguió las tres Europa League consecutivas. Creo que pues un equipo que ha sufrido muchos cambios, como nosotros también teníamos prácticamente año a año, que se renovaba mucho el equipo, que ha crecido a partir de hacerse fuerte, de tener un bloque muy unido, tanto dentro como fuera del vestuario, y luego puntos de inflexión como, por ejemplo, la segunda parte, los primeros minutos de la segunda parte contra el Manchester United, que se sufrió tanto que Bono estuvo espectacular, y que a partir de ahí el equipo se vuelve a rearmar y vuelve a crecer, y seguro que eso le sirve como punto de inflexión y como partida para coger más confianza ante una final que es contra todo un Inter que es un equipazo.
Un equipazo que lleva 10 años sin ganar un título, la última vez europeo me refiero, 2010, aquella final Inter-Bayern en la Liga de Campeones con Mourinho en el banquillo, subcampeón de Liga en su país este año y con una pareja de ataque realmente peligrosa, Lautaro y Lukaku. Lukaku está tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, ayer escuchábamos a Conte, pues eso, ir, pues un poco intentar ir de tapado, ¿no? Porque el Inter llevaba mucho sin hacer algo grande en Europa, pero es que tiene jugadores que ya tienen una trayectoria muy importante, que han sido muy importantes en equipos que han peleado en Champions, y eso se nota luego a la hora de jugar grandes partidos. La pareja de delantero pues es temible, pero bueno, pero también yo creo que la pareja de centrales del Sevilla, sobre todo también junto a Fernando, ahí aportando esa estabilidad y esa veteranía, yo creo que se pueden elegir ganadores de esos duelos, y ahí va a ser un punto muy importante de la final.
Bueno, y viviendo la nueva realidad ahí con el Levante, ¿no? Dos positivos en el grupo, suspendido el partido de mañana amistoso contra el Albacete, es lo que toca ahora, y que la gente esté en buena salud, a pesar de todo, Coque, ¿no?
Sí, es lo que toca. Tenemos que seguir estando muy concienciados con la situación. Pues, bueno, casi se puede permitir que en las vacaciones pues uno esté un poquito, pues no sé si más distraído, porque al final te juntas con más gente, pero es que es algo muy importante. Se trata de la continuidad de la liga, que por supuesto es lo que todos pretendemos, pero de la salud de cada uno, de cuidarme a mí, pero cuidar al compañero. Que si demostramos siempre que somos un gran grupo, humanamente y de compañerismo, también lo tenemos que demostrar en estas circunstancias, porque nos estamos jugando mucho más que algo deportivo.
No sufras mucho esta noche viendo la tele, ¿eh?
Bueno, lo justo. Me pondré un poquito nervioso, igual que el otro día contra el Manchester, pero yo tengo tanta confianza en el Sevilla y en ese gen competitivo que saca en los grandes momentos que estoy seguro que la van a llevar para Sevilla y se la van a traer para España.
Pues es Coque, el capitán de la última Liga Europa del Sevilla, 3-3 tiene en su palmarés, que eso no lo tiene cualquiera. Coque, gracias por tu tiempo, un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande, hasta luego.
Abrimos la página del Atlético de Madrid. Hoy firma en el diario AS Javier Matallana un artículo en el que cuenta que el Atlético solicitó por carta a la Federación que no convocara a ningún jugador para los amistosos de los días 3 y 6 de España frente a Alemania y Ucrania, porque el equipo empezaba a entrenar el día 3, no había prácticamente margen. La Federación lo recibió, pero me da la impresión de que Luis Enrique no les ha convocado porque no les ha convocado, ya lo dijo ayer, y no por la carta que envió Bonilla. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Aunque era chocante, ¿eh? Sin preparación ninguna, ir a un partido de la selección.
A mí me parece, sí, muy chocante. De hecho, también me parece chocante lo que va a pasar con jugadores del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, incluso del Sevilla. El Fútbol Club Barcelona va a realizar las pruebas de PCR y los distintos preparadores médicos el día 30, y el día 31 tendrían el primer entrenamiento, que es el mismo día que convoca Luis Enrique a todos los futbolistas de la selección. Así que
había mucha gente, eso sí, que echaban de menos a Marcos Llorente en esa lista, por el final de temporada que hizo. Al lío, Correa, ¿está en el mercado Correa?
Pues podría estar, sí. Ya lo estuvo el año pasado con aquella operación con Rodrigo al Valencia. Al final se truncó su fichaje por el conjunto del Milán, y el hecho de que haya parado el Atlético de Madrid la cesión de Víctor Mollejo al Getafe ha disparado las alarmas en torno al conjunto rojiblanco, y es posible que Ángel Correa pudiera abandonar la entidad colchonera. Pero yo creo que esto va para largo, que que lo de Víctor Mollejo todavía no está claro, que vaya a ser jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada, va a hacer la pretemporada con el conjunto atlético, pero date cuenta que el mercado se cierra el 5 de octubre. Hay muchísimo tiempo para ver la situación de cada jugador.
Rodrigo Moreno, el año pasado pedían 60 millones el Valencia, pero este año, lógicamente, el precio ha bajado y mucho, ¿no?
Sí, tú fíjate, por ejemplo, las ventas que ha hecho el conjunto valencianista con Ferran Torres, con Coquelin, con el propio Parejo. Estos dos últimos prácticamente los ha regalado al conjunto del Villarreal. Indudablemente no cuesta y no vale ese dinero, los 60 millones de euros del año pasado. Rodrigo Moreno va a tener que rebajar, y mucho, Peter Lim, sus exigencias por el futbolista del Valencia. El Atlético de Madrid, evidentemente, lo tiene en su onda, pero el Atlético no está dispuesto a ofrecer más de 25 millones de euros.
Y luego está la portería. Antonio Adán ya firmó con el Sporting de Portugal, 2 temporadas más una opcional, 33 años tiene Adán. Y Gerbic, que ya sabemos decirlo, Gerbic, el croata, el portero que viene de la Lokomotiva de Zagreb, ya ejerce de rojiblanco.
Sí, ha firmado por 4 temporadas, se oficializaba en la tarde de ayer y ya ejerce de rojiblanco, como tú bien has comentado, hablando así de Diego Pablo Simeone y de los que van a ser sus compañeros.
Me gusta el entrenador Simeone, el equipo y su carácter. En todos los partidos, los jugadores y el entrenador dan el 100%. El club tiene una afición fantástica y ha tenido futbolistas que han hecho historia.
Viene para ser segundo de Jan Oblak, según el propio Gerbic, el mejor portero del mundo.
Es un paso muy importante para mí. Aprenderé en cada entrenamiento de uno de los mejores porteros del mundo. Para mí es el mejor. Oblak viene de Eslovenia, que está cerca de Croacia. He hablado con él y aprendo cada día. Esa es mi filosofía.
Pues la filosofía de Gerbic, 24 años, 1,96, nuevo guardameta del Atlético de Madrid. Acabamos con Caio Henrique, el futbolista brasileño que estuvo cedido en Grêmio la última temporada, que tiene ofertas, sobre todo una del Olympique de Marsella, pero va a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid a las órdenes de Simeone. Si al argentino le gusta Caio Henrique, pudiera ser el segundo lateral izquierdo tras Lodi.
Eso es, porque Manu Sánchez, ya dijimos, que se marcha a Osasuna, cedido para la próxima temporada. Seguimos. El entrenador del Getafe, José Bordalás, se pasó ayer por el partido de la una y dejó varias frases de impacto que merece la pena recordar ahora. La primera, sobre su continuidad en el Coliseum. ¿Se queda feliz y convencido?
Sí, sí, por supuesto. Feliz por todo lo que he vivido, porque como he dicho, estoy como en casa. El que me conoce sabe que soy una persona muy ambiciosa y voy a trabajar al 200% para intentar seguir creciendo como profesional y para llevar al Getafe a lo más alto.
La segunda, tras 4 años en el banquillo azulón, con un alto nivel de exigencia y con excelentes resultados, cabe añadir, ¿se ha deteriorado la relación con una parte de la plantilla?
Deteriorarse no. Sí que es verdad que ha sido un año difícil, complicado. Sabéis, la temporada ha durado más de un año. Y sí que es verdad que aquí ha habido más estrés de lo habitual. Yo tengo alguna virtud, manejar bien los grupos.
Añadió Bordalás que ha llegado el momento de tomar algunas decisiones dolorosas porque pueden afectar a jugadores que han dado mucho al club. Rápidamente le preguntamos por Jorge Molina, ya con 38 años, 7 goles anotados la pasada campaña. ¿Cuentas con él? ¿Quiere que siga?
Bueno, Jorge Molina tiene contrato con nosotros un año más y va a depender de muchas cosas, ¿no? Del propio futbolista, de las decisiones que tomemos, porque como sabéis han llegado 2 delanteros y lógicamente hay un número de delanteros importante. Sí que es verdad que al final el jugador de fútbol quiere tener minutos, quiere jugar, pero es algo que nosotros no podemos garantizar, ¿no? Él tomará la decisión que considere.
Algo muy parecido a esto respondió cuando le preguntamos por Ángel, ya con 33 años y con pocos minutos, especialmente tras el confinamiento. Tiene contrato en vigor, pero la llegada de delanteros jóvenes como Enes Unal o el Cucho Hernández ponen en entredicho su continuidad. Ambos, por cierto, van a ser presentados el lunes. Y la última, ¿le gustaría tener en su plantilla a Óscar Rodríguez, el futbolista del Real Madrid, que la pasada campaña actuó en el Leganés y que acaba de ser llamado, por cierto, por Luis Enrique? Responde Bordalás.
Sí, por supuesto. Nosotros, Óscar es un magnífico jugador y bueno, por el que ya estuvimos interesados la temporada pasada. Y bueno, todos los jugadores interesantes, buenos jugadores, pues interesan. Lo que ocurre es que, como sabéis, pues el Getafe tiene unas limitaciones y bueno, no podemos competir con otros clubes. Y si Óscar pudiese venir, pues ayudaría muchísimo y subiría a nivel del equipo, no tengo ninguna duda.
El Getafe vuelve al Tajo el próximo 25 de agosto, el miércoles de la semana que viene. Entra en competición en la segunda jornada el 20 de septiembre. Liga de Campeones Femenina, cuartos de final esta tarde en San Sebastián, Wolfsburgo, Glasgow City. Muy favorito el Wolfsburgo a las 6 de la tarde y a la misma hora, pero en Bilbao, Atlético de Madrid-Barcelona. Ya lo sentimos, pero el Barça es el favorito. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro. Pues sí, cuartos de final de la Champions. Un Atlético de Madrid que llega mermado por las bajas. 7 ausencias importantes, todas ellas casi titulares. Fíjate, 5 por COVID. Santos, Charlín, Laya, Meseguer, Deina. Una sancionada como Ludmila da Silva, importantísima en el ataque rojiblanco. Y, por supuesto, Virginia Torrecilla, que está recuperándose de ese tumor. Precisamente a Virginia va dedicada la camiseta en el día de hoy porque le han puesto una V de Virginia en la etiqueta de la camiseta. Así va a lucir el Atlético de Madrid hoy en el partido de Champions. Primera vez en la historia, cuartos de final para un Atlético de Madrid que su capitana, evidentemente, pese a estas bajas, nos dice que su rival ya eran favoritas antes de ella.
Amanda San Pedro.
Yo creo que seguía siendo, pese a las bajas, favorito el Barcelona. Y bueno, a partir de ahí, pues las circunstancias son las que son, las adversidades son las que son y bueno, dentro de las circunstancias que nos han posibilitado, pues nos hemos ejercitado de la mejor manera posible, de las mejores condiciones posibles de lo que se nos ha permitido para llegar a las mejores condiciones al partido de mañana.
Solo 5 jugadoras que van a estar en esta noche en el, bueno, esta tarde a las 6, en el 11, habían estado ya en el Atlético de Madrid antes del confinamiento. 6 van a debutar como titulares en el equipo de Dani González. Imagínate lo difícil que va a ser para el Atlético de Madrid. Primer partido, regreso, y que encima sean 6 futbolistas nuevas en ese 11. Yo no sé si con esto habría que hacer una arenga personalizada en el día de hoy para el Atlético de Madrid y esas jugadoras. Amanda no lo cree necesario.
Tengo la suerte de que la gente que hay en el vestuario, en el equipo, en el cuerpo técnico, son gente que tienen, yo creo que en las venas, el ADN del Atlético de Madrid, y son gente que pocas cosas le tienes que decir, ¿no? Yo creo que en partidos así, arengas y motivaciones no hacen falta, no son suficientes, y ya está, la realidad es la que es, las circunstancias son las que son, pero ya de ahí hemos pasado página y ahora lo único que nos importa es llegar mañana en las mejores condiciones para afrontar los cuartos de final de la Champions.
Bueno, pues un Atlético de Madrid femenino que se mide a las 6 de la tarde, como decimos, frente al Barcelona en estos cuartos de final de la Champions. El otro cuarto va a ser el Wolfsburgo-Glasgow a partir de las 6 también. En este caso va a ser en San Sebastián el partido. Y luego hay que recordar que mañana Paris Saint-Germain-Arsenal a las 8 de la noche y Lyon Bayern de Múnich.
El gran favorito es el Olympique de Lyon, que ha ganado las últimas 4 ediciones de la competición. El equipo de Lola Gallardo, que no está, la ex guardameta del Atlético, porque tiene COVID también.
Exacto, no va a estar Lola Gallardo por el problema del COVID, pero su equipo es claramente favorito a llevarse esta Champions junto con el Wolfsburgo, que son los dos grandes equipos.
Y ahora, una página para la segunda división. Y en el Leganés ha retornado hace unos poquitos días un delantero vasco que ya conoce bien la caseta del equipo pepinero. Xavi Merino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Camino de retorno al Leganés para afrontar la temporada en segunda división. ¿Cómo te van estos primeros días?
Pues muy bien. Como te has dicho, volver a un sitio donde ya conozco, en el que me han tratado muy bien en todo momento y muy contento de estar aquí y empezar a entrenar con el equipo.
¿Con los compañeros son los mismos? O sea que ahí el terreno lo tenías todo ganado.
Sí, la verdad. Ha habido de momento pocos cambios, la mayoría de los compañeros los conocía y, como tú has dicho, pues para la adaptación muy sencillo, la verdad.
¿Qué tal con Martí, con el nuevo entrenador? ¿Has hablado con él?
Sí, bueno, hablé el día que llegamos y, bueno, en general con todo el cuerpo técnico muy contento, muy a gusto y con muchas ganas de trabajar.
Te fuiste en primera, vuelves ahora con el equipo en segunda, eso sí.
Sí, bueno, son circunstancias que se podían dar. Al final no pudo ser que el equipo se manteniese. Creo que hicieron un gran final de temporada y bueno, por desgracia no dio para la salvación.
Ha sido una temporada complicada para ti, ¿eh? Fíjate que la primera parte de la campaña la pasas en Leganés y estás en aquella racha tremenda de derrotas consecutivas con Pellegrino, creo que fueron 10 más o menos. Luego te vas a La Coruña, empiezas muy bien, pero acabáis descendiendo. O sea que la temporada ha sido de órdago,
Sí, bueno, es verdad que cuando llego a Coruña estábamos en una situación muy mala. En la primera vuelta se habían conseguido solo 15 puntos. Era un objetivo difícil de conseguir, pero no imposible. Creo que lo peleamos hasta el final. Hicimos una gran segunda vuelta, que era lo que teníamos que hacer y por desgracia no nos ha dado, ¿no? Así que es verdad que nos vamos con muy mal sabor de boca porque las últimas jornadas no dimos la talla y al final es lo que queda, ¿no? Cuando había que sumar puntos, pues no lo hicimos.
Fíjate que el Depor pide incluso que no se reinicie la competición hasta que se aclare todo por el descenso del Fuenlabrada. Está incluso la posibilidad de que la temporada empiece más tarde, con todo el lío que he montado,
Bueno, al final es una situación atípica. Desde febrero casi, todo lo que hemos vivido ha sido nuevo para todos, es algo difícil de llevar y al final creo que hay que ser coherentes e intentar ser lo más justos con todos los equipos.
Bueno, tú lo comentabas hace un momento, llegaste a La Coruña 4 jornadas consecutivas marcando, mejor jugador de la liga en el mes de enero, cogiste ahí el hilo, luego dejaste de marcar, pero ese es la buena senda, el buen camino, ¿no?
Sí, bueno, creo que puedo rendir a un nivel alto, estar siempre que estoy lo mejor preparado posible para competir. Siempre que me necesiten intentaré dar el mejor nivel posible y bueno, al final somos profesionales y nos tenemos que acostumbrar a todo tipo de situaciones y bueno, cuando toque pues intentar rendir al máximo.
El objetivo está claro, es volver a buscar la primera división, pero la segunda ya la has probado este año, igualdad máxima, dificultad extrema,
Sí, es una competición muy complicada. Como tú has dicho, mucha igualdad, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, es muy difícil puntuar va a ser complicado, pero creo que va a ser un año bonito.
Fíjate si es complicada la situación que hablábamos antes, que incluso en La Coruña dicen que si el Depor se quedara en segunda A, tú tendrías que volver, y tú realmente no lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, al final... Claro, es una situación complicada. Para el Depor, soy jugador del Depor hasta que el equipo descienda a segunda B. Entonces, pues, no sé. Cada uno tiene una opinión respecto a este tema y yo intento mantenerlo al margen, entrenar y hacer lo que tengo que hacer porque es una situación que no está en mis manos, que yo no controlo y lo dejo en manos de los que controlan el tema.
Tal cual, ya llegará el momento de decidir si es que llega el caso. Xavi Merino, jugador del Leganés, mucha suerte en la temporada que se inicia próximamente.
Muchas gracias.
Y el Alcorcón ha presentado en las últimas horas a sus tres primeros fichajes: Fidel Escobar, José Carlos Ramírez y Ander Gorostidi. Estrejo Arán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María. De la mano de Emilio Vega, el director deportivo, se presentaron esas tres caras nuevas para el conjunto amarillo. El primero, Fidel Escobar, central panameño de 25 años, que ha sido mundialista, ficha por tres temporadas, afronta su primera oportunidad al fútbol profesional en España y sabe que tiene muchas miradas puestas en él.
Aquí en Alcorcón, yo sé que es la expectativa, igual que en mi país, pero bueno, ese es el día a día, el trabajo con humildad, con sacrificio, es lo que uno viene siendo ser futbolista, y la verdad estoy muy contento de estar en este gran club.
Otro refuerzo en la zona de central, aunque José Carlos Ramírez, sevillano de 24 años, también puede jugar de lateral, firma por 2 años y ha militado en el Lugo durante las 2 últimas temporadas y media. Fue durante varios años una de las promesas de la cantera del Betis, equipo con el que llegó a debutar en Primera División. Fue campeón de Europa sub-19 con España y compartió vestuario, bueno, pues con algunos jugadores como Ceballos, Mikel Merino, Marco Asensio o Jesús Vallejo, entre otros. Así hablaba el sevillano de su nuevo equipo.
Es un club humilde, trabajador, ambicioso, que lleva varios años haciendo las cosas muy bien. Y bueno, hablé con varios compañeros y me hablaron muy bien de todo, tanto como de Emilio, del míster y de todo. Y la verdad que muy contento.
Bueno, y la última cara que se presentó ayer, Ander Gorostidi, medio centro de 24 años, llevaba varios años entrenando con el primer equipo de la Real Sociedad, pero ha jugado 90 encuentros en 4 temporadas en Segunda División B con el filial Txuri-Urdin y ha anotado 11 goles. Vestido de amarillo las próximas 3 temporadas y, bueno, estuvo a las órdenes de Xavi Alonso y el tolosarra reconoce que ha aprendido muchísimo.
Me ha enseñado a leer muy bien los partidos, a posicionarme bien, a esperar el balón, a anticipar el juego. La verdad que son muchas cosas que podría decirte, pero sobre todo también la autoconfianza, ¿no? El mentalmente siempre estar fuerte y nunca bajar los brazos.
Añadamos en Segunda División que ayer se disputó el primer partido de la final de ascenso a Primera, Elche 0, Girona 0, todo queda por tanto en combate nulo. La vuelta se disputa el domingo a las 10 de la noche en el estadio de Montilivi. Además, la AFE, el sindicato de futbolistas, ha propuesto una segunda de 26 equipos para la próxima campaña y el Deportivo de La Coruña va a solicitar al Comité de Competición de la Federación, está incluso dispuesto a llegar hasta la justicia ordinaria si fuera necesario, que la Liga de Segunda División no comience hasta que se resuelva el caso Fuenlabrada. Vamos con motor. Este fin de semana tenemos doble cita, Gran Premio de Estiria en el circuito Red Bull Racing en Austria, segunda carrera consecutiva allí en motos, y las 500 millas de Indianápolis. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué ha pasado esta mañana en los primeros entrenamientos libres en el circuito de Austria?
Pues Miller ha sido el más rápido esta mañana, por delante de Dovizioso, que ese ha sido también el primero de los favoritos. La buena noticia, Joan Mir, que fue segundo, estuvo en el podio el fin de semana pasado, ha arrancado como mejor piloto nacional quinto. Viñales me ha retrasado noveno, Quartararo, el líder, ha sido décimo, muy retrasado. Rossi, décimo octavo, todo esto en MotoGP.
Eso en MotoGP. ¿Para cuándo estimamos que va a volver Márquez, Juanma?
Pues Márquez, sin duda, se le espera para el Gran Premio de San Marino, en Misano. Está trabajando muy duro para poder estar, sobre todo quiere llegar en las mejores condiciones. No quiere volver a arriesgar que vuelva a tener un problema y tenga que volver a operarse. Se ha quitado de la cabeza el Mundial, él solo piensa en estar al 100% y a partir de ahí veremos qué dicen las carreras y veremos cómo salen de aquí en cuanto a la clasificación, porque no son tantos puntos, son 67 los que tiene ahora mismo Fabio Quartararo en el campeonato y esa es la diferencia con Marc Márquez.
¿Puede haber sanción finalmente para Zarco, para el francés, por lo que lió la semana pasada? Morbidelli la ha pedido, desde luego, al que tiró.
La ha habido. Ha sido sancionado por conducción irresponsable. Tendrá que arrancar desde el pit lane bien esta carrera o bien el siguiente gran premio, ya que el francés se lesionó en esa caída, ha sido operado del escafoides en su mano derecha y tendrá que, por tanto, salir en esa posición bien en este gran premio o en el siguiente que dispute.
¿Qué tal les ha ido a los nuestros en Moto2 y Moto3, especialmente a Jorge Martín, que viene de ganar la carrera de la semana pasada en Moto2?
Buenas sensaciones. Jorge Martín ha arrancado hoy tercero en un libre 1 que ha sido comandado por el británico Sam Lowes y Augusto Fernández. Buena noticia también. Sexto se va adaptando el otro piloto madrileño a la categoría. En Moto3, José María, también buenas noticias porque ahora mismo, a punto de terminar la sesión, Raúl Fernández es tercero, terminó quinto en esa primera sesión, con lo cual tenemos ahí junto a Alonso López buena representación y buenas expectativas de cara también a carrera.
Y luego no hay gran premio de Fórmula 1 este fin de semana, pero tenemos las 500 millas de Indianápolis. Alonso persigue la la triple corona tras haber ganado el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans. Sale 26º en la novena línea, lo tiene realmente difícil.
Es difícil. Hay que recordar que nadie ha ganado desde la 26ª posición, pero ojo, sí saliendo desde la posición 25ª, 27ª y 28ª. Es más, es difícil, pero se puede hacer. En las más de 103 ediciones, aquí solo ha ganado el poleman en 21 ocasiones. Es decir, no gana siempre el que sale primero. Es importante saber gestionar el tráfico, que Fernando Alonso lo va a tener y mucho en esa primera parte de la carrera. Esa es la parte más complicada. Y a partir de ahí esperar, porque su ritmo en carrera ha sido mejor que lo que ha mostrado en clasificación.
Y luego está Palou, el chaval catalán de 23 años. No tiene patrocinador, es un debutante. Sale séptimo en la parrilla. Espectacular, ¿eh?
Increíble lo que está haciendo Alex Palou. Solo se le puede pedir que disfrute. No se le puede pedir mucho más a un rookie como él, que está haciendo una temporada increíble y que la buena noticia es que saldrá sin tráfico en esa séptima posición y sin presión en esa mochila, porque Fernando Alonso quiere completar y obtener la triple corona. Alex Palou solo tiene que disfrutar y quedar lo más arriba posible.
Oye, algunas curiosidades. ¿Cuánto mide ese óvalo? ¿Qué velocidad alcanzan estos coches?
Pues mira, empezamos contando que el óvalo son 2,5 millas, que vienen a ser 4 kilómetros formados por 4 curvas y 2 rectas de más de 1 kilómetro. Y en cuanto a la velocidad, prepárate, ¿eh? Aquí la media del ganador el año pasado fue 360 kilómetros por hora. La velocidad más rápida alcanzada fue 382 en clasificación y 368 en carrera. Van muy rápido y son más de 3 horas de carrera. Imagínate ir a 360 por hora más de 3 horas. Y alguna que otra característica también importante y detalles que tienen es que aquí no se celebra con champán, José María, se celebra con leche. Sí, sí, esto a partir de que un piloto lo hizo por primera vez por indicación de su madre, quien le decía hay que reponerse tras el esfuerzo con un buen vaso de leche. Y desde entonces, pues así lo celebran todo. Cuando se lo saltó en su día Emerson Fittipaldi y fue criticado. Nadie más se le ha vuelto a ocurrir. Y como detalle importante también, este trofeo tiene grabada la cara de todos los ganadores. Te podrás imaginar que es inmensamente grande, 160 centímetros, pesa 50 kilos y la Copa Borg Warner es el trofeo más antiguo del deporte.
El día que tú brindes con leche todo irá mejor, Juanma. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Gracias. Vamos con Fútbol Sala. La temporada no va a empezar en septiembre. ¿Qué pasa con el Fútbol Sala, Esther?
Bueno, teníamos el 5 de septiembre marcada como fecha de inicio de la Liga de Fútbol Sala. Se ha tenido que aplazar y los equipos que siguen entrenando a la espera de que la Federación apruebe ese protocolo sanitario necesario y apruebe esos amistosos. Movistar Inter es uno de ellos, está entrenando y ayer uno de los capitanes, nuevo capitán, Pola, habló de la fecha que ellos más o menos piensan que podría empezar la Liga.
Personalmente soy muy positivo, ¿no? Yo pienso que como tarde, a principios de octubre, espero estar jugando. Confío, ¿no? Confío en todas las entidades que tienen que ponerse a trabajar para ello y que se elabore un protocolo de seguridad adecuado.
Y vamos con las últimas noticias del día. Con Diego García, los Lakers de LeBron y los Bucks de Antetokounmpo empatan las series.
Los equipos con las mejores marcas de la temporada regular de la NBA, los Bucks de Milwaukee y Los Ángeles Lakers, consiguieron sendas victorias ante Orlando Magic y Portland Trail Blazers respectivamente y empatan a uno las series. En los Bucks, su estrella Giannis Antetokounmpo hizo un doble-doble con 28 puntos y 20 rebotes. Además, los Houston Rockets de James Harden se impusieron a los Thunder y ponen la serie 2-0 a su favor, igual que los Heat de Miami, que se impusieron 109-100 a los Indiana Pacers.
Diseñada la pretemporada de estudiantes, hoy primer amistoso.
Jugarán un total de 8 partidos, el primero hoy contra Bilbao Basket a las 7 de la tarde y destacan 2 partidos contra Montaquit Fuenlabrada, primero en Magariños el 26 de agosto, el segundo en Fuenlabrada el 8 de septiembre.
En fútbol, el Villarreal reanuda los entrenamientos grupales.
Tras los 2 positivos por coronavirus, el submarino amarillo, que aplazó su concentración prevista para esta semana, ha realizado nuevas pruebas PCR y han informado que todos los miembros de la plantilla han dado negativos, salvo los 2 positivos que se encuentran aislados.
Y hoy arranca la Liga Francesa, la única de las grandes ligas europeas que no se reanudó tras el confinamiento.
A las 7 de la tarde están citados el Burdeos y el Nantes, aunque a esa hora se debía haber jugado el Olympique de Marsella. Saint-Étienne aplazado al menos 3 semanas por los 4 positivos en el equipo marsellés.
Y en ciclismo, el Tour excluirá a los equipos que tengan 2 positivos por COVID.
Así lo ha confirmado la organización con un documento en el que ha elaborado en materia de seguridad sanitaria para la prueba que comienza el próximo 29 de agosto en Niza.
Pues hasta aquí el partido de la una, el resumen de toda la actualidad deportiva de la jornada hasta esta hora. Os quedáis a continuación con las noticias de las dos, con Marta Zúñiga, con todo el equipo, ya está preparada para contaros todas las noticias y las hay ciertamente interesantes. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos y cuidado. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.